condiciones.
Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes 25 de abril. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna y escucharnos en el lugar donde ustedes se encuentren, si se van moviendo, así están en, ahí en cualquier lugar donde no llegue la radio, donde no la tengan ahí a mano, listo, aplicación Duna, aplicación Radio Duna, y pueden escuchar, pueden retroceder, no pueden adelantar lo que, porque no van a poder escuchar lo que no hemos dicho todavía, pero bueno, en una de esas la aplicación en su nueva versión a lo mejor lo permite. Estamos también, por supuesto, en Duna.cl, donde aparte de toda nuestra programación están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos dos interesantísimos entrevistados hoy día. Tenemos nuestra sección, por supuesto, Ruta Silvestre. Estaremos conversando con la deportista Saga Goñi. Ella es free rider. Realiza esa disciplina de ski cross o de esquí, que es muy particular. Ella es tremendamente joven, es una de las deportistas de la marca The North Face, Chile. De hecho, la más joven dentro de las deportistas de esa marca, obtuvo ya un segundo lugar en una competencia a nivel nacional. También participó y ganó en la competencia sudamericana en La Parva, de la mano del ski cross, así que es una tremenda deportista que ya está rindiendo de una manera muy destacada, con una pasión además por la montaña que viene desde que ella era muy chiquitita. Y también vamos a tener un interesantísimo invitado internacional, el chef peruano Matías Chilonis, que es el chef del restaurante La Mesa. La verdad que esto corresponde a una serie de intercambios interdisciplinarios que está promoviendo el chef chileno Álvaro Romero, que es el creador justamente del restaurante La Mesa. Su primer invitado internacional es justamente Matías Chilonis, así que vamos a estar conversando con él en algunos minutos más aquí en Aire Fresco, hablando obviamente de gastronomía, de cocina, de lo lejos que ha llegado la cocina peruana en Chile, en el mundo, y de qué puede hacer, por supuesto, y de qué mirada tiene él acerca de la gastronomía nacional. Así que bueno, es parte del menú que tenemos para esta tarde, en el día previo al gran diluvio. No, le estoy poniendo color, no es el gran diluvio, pero sí puede haber puede caer una cantidad importante de agua. De acuerdo con lo que informa la Oficina Nacional de Emergencia, a través de una alerta preventiva o alerta temprana preventiva, van a caer aquí en la región metropolitana, en el valle, la parte del valle, entre 20 y 30 milímetros, la parte precordillerana entre 20 y 35 milímetros. Y se va a extender esto desde la noche del martes 26 y hasta la madrugada del miércoles 27. Hay condiciones normales a moderadas son normales a moderadas dentro de, digamos, de la rareza que a esta altura significa tener lluvia, pero esa es la condición que se va a dar. Pero hay avisos meteorológicos entonces que indican que va a haber un poco de viento normal, dice, a moderado en la cordillera durante mañana, la cordillera, la costa también precordillera, durante mañana y el día miércoles. Y desde hoy hasta la noche de mañana se esperan probables tormentas eléctricas en la cordillera de la región. Así que a lo mejor algo de eso se alcanza a avizorar durante las próximas horas. Hay que tener, obviamente, tomar las precauciones, tener cuidado con el tipo de actividades que se realiza, particularmente quienes viven en los sectores más expuestos. Hoy día veía que había revisión ahí de esas piscinas, de esas especies como de grandes piscinas decantadoras que hay en la precordillera, precisamente para recibir lo que se espera sea una cantidad muy abundante de agua. Ojalá sea así, ojalá tengamos harta lluvia, ojalá tengamos nieve también. Al pedir nieve no estoy pensando en los deportes blancos, que son lindos de todas maneras para quienes los practican, sino sobre todo en el abastecimiento de agua, algo que nos tiene obviamente muy preocupados. Un día complejo para el gobierno, particularmente porque hubo bastantes hubo protestas por un lado, pero también, o sea, hubo dos tipos más bien de protestas o de manifestaciones. Lo que vimos desde temprano en la mañana en el acceso sur de Santiago, en una parte de la ruta 5 sur, que fue bloqueada o semi bloqueada por un grupo de camioneros pertenecientes a organizaciones más bien de base, no las organizaciones más grandes de los camioneros, pero la organización más grande, la verdad, que solidarizaron con las peticiones, no con el paro mismo, no con esta movilización misma, pero sí con sus peticiones, que básicamente tienen que ver con temas de seguridad. Recordemos que hace poquitos días, la semana pasada, el día viernes, fue baleado un conductor de camión, Ciro Palma Toro, en la ruta 5 sur. Esto fue en el sector en la comuna de Ercilla, en el sector que se llama Quechereguas. Fue efectivamente baleado, y esto obviamente, y una vez más, hace surgir la preocupación. Pero no solo está ese tema, también está el tema de las alzas de los combustibles y el tema del TAG. Aquí es como una molestia permanente para los camioneros, para los transportistas en general, para la locomoción colectiva, la locomoción, digamos, de los taxistas, qué sé yo. Pero bueno, es parte de las condiciones que existen con la presencia de las carreteras urbanas, de las autopistas urbanas. Probablemente dentro de los problemas es el menor de ellos. Emplazaron los camioneros a la ministra Isquia Siches. Todo le está dando a Isquia Siches en este minuto. Bueno, y ella le respondió, dijo que hacía un llamado a todos los gremios de transportistas, camioneros, la gente de los microbuses, dice acá la nota del Diario La Tercera, a poder sumarse al trabajo de nuestro gobierno. Las puertas están abiertas, los espacios de diálogo se pueden construir en conjunto para poder resolver las distintas problemáticas. Como esto termina afectando a los que menos tienen, se cortan las cadenas de suministro, afectan en lo cotidiano a las personas, hacemos una nueva invitación. Y dice que las conversaciones las va a llevar adelante el subsecretario Manuel Monsalve, a quien ella dice que le ha encomendado este trabajo. Reitera la invitación, dice que las puertas de La Moneda están abiertas y sabe que la ciudadanía está viviendo en momentos complejos, pero esto, lamentablemente, insiste ella, termina también afectando, sobre todo en este contexto de alta inflación, y puede tener un impacto mayor incluso al que se está produciendo ahora. Eso por un lado, porque por otro, hubo también algo que preocupa muchísimo. Dice La Tercera, reaparecen los overoles blancos. Toma también esto una nota de Exante, que habla del lunes negro, incluso en orden público, la reaparición de la violencia de los overoles blancos en el Instituto Nacional y el bloqueo de camioneros. Claro, efectivamente hubo actos de violencia, reaparecen estos individuos ataviados con estos overoles blancos, que los vimos tanto, sobre todo en la semana, los meses previos al estallido social del 2019 y también durante el propio estallido, en los centros educacionales, los establecimientos educacionales, en las afueras particularmente, pero también adentro a veces, en los techos, con bombas molotov, con ataques a carabineros, y bueno, tuvieron una envergadura más o menos importante en esta oportunidad. Esto ocurre además poquitos días después de observarse protestas similares en el Instituto Nacional Barros Arana, que el INBA, donde también hubo hechos de violencia bien preocupantes, se quemó un bus, se agredió, recuerden ustedes, al rector. Y bueno, esto pone obviamente en situación compleja al gobierno. Son los primeros atisbos de hechos de violencia, de protesta. A esta altura, sin mucha claridad de cuáles son los petitorios y cuáles son las razones de fondo. Pero bueno, frente a ellos el gobierno sin duda va a tener que tomar algunas medidas frente a lo que pasa con los camioneros, con el tema del transporte en general. Hay anunciado para mañana un paro nacional que, bueno, no ha tenido tanta repercusión, pero sí está anunciado, está hecha la invitación, y algunos gremios efectivamente, o algunas organizaciones más bien, han dicho que se van a plegar a ese paro. Vamos a ver qué incidencia en definitiva tiene y, bueno, de qué manera también se manifiesta en las calles acá en Santiago y también en otras ciudades del país particularmente. Y eso es sintomático, sin duda, en los alrededores de los establecimientos educacionales. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Billy Joel con You're Only Human.
Supposed to make mistakes. Only human. But I survived all those lonely days when it's
Escuchamos a Billy Joel con You're Only Human. ¿Se acuerda que el día viernes les comentamos acá en el programa acerca de una hazaña que se iba a realizar el domingo? Y tenía que ver con un intercambio de aviones, el plane swap, ¿eh? ¿Se acuerdan? Una cosa, una hazaña de Red Bull, un vuelo patrocinado por Red Bull, y que iba a tener ahí lugar en un espacio, en parte del espacio aéreo de Arizona, ¿eh? No se iba a revelar exactamente dónde era. Esto en general se realiza, se graba, se filma y después se va a conocer. Bueno, el punto es que, ¿en qué consistía esto? Dos primos, pilotos eximios, Luke Aikens y Andy Farrington, iban a ser eyectados del avión en que ellos estaban, unos aviones pequeños, digamos, iban a salir eyectados de estos aviones cuando llegaran a cierta altitud, y tenían que salir del avión y volar, entre comillas, volar o caer con estilo, hasta llegar al otro avión, entrar en otro avión y tomar control de él. A los aviones se le iba, tenían una tecnología en que se estabilizaban, y no caían inmediatamente, sino que empezaban a caer, pero de manera estabilizada. Por lo tanto, esta hazaña se podía realizar. Bueno, ¿qué pasó?, se preguntarán ustedes. Bueno, no lograron completar el intercambio de aviones. Uno de los aviones se descontroló cuando los pilotos estaban, y los aviones estaban todavía a miles de metros de altura. Afortunadamente, los dos pilotos están bien, no tuvieron ni siquiera heridas, no cayeron, terminaron en perfectas condiciones. Ellos saltaron alrededor de las... O sea, el vuelo partió alrededor de las 5 de la tarde con 45 minutos, una hora después. Los dos saltaron cuando estaban a 3.600 y tantos metros, a poquito más de 3.600 metros, y activaron este sistema de freno, que yo les explicaba, que se activaba en los aviones. Aikens logró subir al otro avión, o sea, salieron eyectados, Aikens logró subir al otro avión, pero Farrington no pudo. El avión dice que se descontroló y se oía a este piloto, Andy Farrington, decir, el avión azul está fuera de control. Afortunadamente, bueno, él desplegó inmediatamente su paracaídas y aterrizó con seguridad en una zona remota. El avión descontrolado, ustedes dirán, bueno, cayó quizás dónde. No ha sido revelado dónde cayó, pero no cayó directamente. Tenía también un sistema de paracaídas que le permitió entonces llegar al suelo de manera más suave. No se sabe ni el estado ni la ubicación del avión, eso por el momento. Dice que los vientos, que eran vientos de 10 kilómetros por hora, permitían que esto se realizara, que la acrobacia se realizara, porque claro, en general los días previos había habido vientos un poquito más fuertes, pero estaba en esas condiciones. Simplemente se fue, dice Farrington, él no sabe exactamente lo que ocurrió, pero dice simplemente el avión se fue, en lugar de detenerse en esa inmersión de 90 grados, siguió adelante, se puso de espalda, simplemente no tuve oportunidad. Estaba en todo caso, estaba un poco decepcionado, obviamente, pero también aliviado de que no haya efectivamente pasado nada. La clave de esta misión eran estos frenos en el aire, estos frenos de aire hechos a medida, que habían sido ya desarrollados, probados, y había permitido reducir la velocidad de los aviones, que viajan hasta unos 140 kilómetros por hora. Pero, claro, no pudieron en todo caso concluir la acrobacia completa, pero Aikens, uno de los pilotos, sí lo pudo hacer, y por lo menos esa parte, digamos, se completó. Faltó en todo caso la otra parte. Pensé que le había dejado Andy, dice el piloto, un buen avión, un avión en buenas condiciones, ¿va? Estoy tratando de pensar en qué más podría haber hecho para asegurarme de que él hubiera podido terminar su parte de la acrobacia.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Es hora de nuestra sección Ruta Silvestre, que tenemos todos los días lunes acá en Aire Fresco, aquí en Radio Duna. Y en esta oportunidad tenemos el placer de recibir conversar más bien al teléfono con ella. Ella es esquiadora de la modalidad free rider. Es la deportista más joven del equipo de deportistas de The North Face Chile. Ella es Saga Goñi, está al teléfono esta tarde acá en Ruta Silvestre. ¿Cómo estás, Saga? Bienvenida.
Hola, muy bien, ¿y tú?
Bien, también. Aquí muy interesado en, primero, aprender un poco, entender qué es lo que tú haces. Tú llevas ya, bueno, muchos años esquiando. Esto para ti es parte de tu naturaleza, ¿no es cierto? Entiendo que aprendiste a esquiar antes de aprender a caminar, lo que es harto harto mérito. Pero cuéntanos un poco esta historia y cómo llegas a especializarte en esta disciplina específica.
Bueno, la verdad es que yo, como familiarmente un poco, estuve desde muy chica envuelta en lo que es la montaña, porque mi papá es instructor de snowboard, así que como antes de cumplir 2 años ya me había puesto los esquís y empezar a dar como los primeros pasos, y prácticamente caminaba con los esquís en la mitad de la casa, onda, en el día a día. Y de ahí ya luego con el tiempo empecé a entrenar, entré a un club de esquí, y con el paso de los años a competir, a viajar, a entrenar y a competir al extranjero también. Y así se fue un poco formando esta carrera como deportiva en el ámbito de freeride.
¿Y por qué en esa disciplina específica? Ah, ¿por qué te gusta eso y no sé, hay muchas otras, ¿no es cierto? De partida el snowboard, tú haces esquí, está el snowboard y hay otras posibilidades, ¿no?, que ofrecen los deportes de montaña.
Bueno, creo que desde muy chica, cuando caía la nieve powder en el fondo, que es como donde uno practica freeride inicialmente, que el powder es la nieve fresca, mi papá me llevaba a dar vueltas con él. Y siempre me gustó mucho las sensaciones que te otorga, como que uno se siente mucho más libre, como que uno flota, también te da como adrenalina cuando estás en lugares más como parados o más complicados. Y creo que eso fue como lo que me inclinó mucho más hacia este lado que a otro, si bien los otros también tienen su gracia y también me gustan. Creo que eso determinó que yo me fuera más por este camino.
Ahora, esto es algo, el freeride es algo que lo practica mucha gente, o son más bien unos pocos deportistas seleccionados, digamos, los que lo logran hacer.
Bueno, el freeride, que en el fondo, para los que no saben, es esquiar fuera de pista, en el fondo libremente, donde hay rocas, hay cortados, hay nieve fresca que no está pisado. Y en Chile la verdad es que no es tan grande la cantidad de personas que hay que practican esto como en otros países, pero cada vez ha ido creciendo más. O sea, hace un par de años se veía que era una pequeña cantidad de personas que lo practicaban, y hoy en día la verdad es que se ha ido masificando muchísimo. Y mundialmente también es muy reconocido, existe un tour mundial y todo.
Saga, les recuerdo, conversando con la esquiadora Saga Goñi. Esto tiene también, obviamente, un circuito competitivo, ¿no es cierto? ¿Tú ya estás metida dentro de ese circuito? ¿Y cuáles son cuáles y cómo son esas competencias en las que estás participando?
Bueno, dentro de Chile hay un circuito que es el circuito nacional, que dentro de ese se ven como nacional y sudamericano, y yo he participado en las dos. Sin embargo, ahora, como fue todo el tema de pandemia, quedó un poco parado, y fue justo en mi transición de junior a adulto. Entonces, el último viaje que yo hice internacionalmente, participé en competencias junior. Y ahora ya lo que me viene es empezar a participar en los qualifiers a este tour mundial, que ya son, en el fondo, 100% adulto. Eso como en el ámbito internacional, porque en el ámbito chileno no existen muchos juniors, así que yo siempre estuve como metida compitiendo desde los 15, ya competía como en la categoría Open, que en el fondo vendrían a ser todas las edades.
Probablemente muchas de las personas que están escuchándonos o han esquiado o saben algo, digamos, conocen algo, no todos, porque la verdad que no es un deporte tan masivo, ¿no? Pero cada día es más gente, es más la gente que está subiendo cuando se puede, ¿eh? Si no hay pandemia y si hay nieve, que es lo fundamental, pero se está haciendo más popular. Y eso obviamente que aporta mucho, es muy positivo para el desarrollo del deporte. ¿Cómo podrías explicar las características y las condiciones específicas que se necesitan para practicar esta disciplina, para ser freerider?
Bueno, en el ámbito como de terreno, es cualquier terreno dentro de la montaña que sea fuera de la pista, en el fondo, que no esté pisado, como que tenga rocas, o la verdad es cualquier terreno libre para el que uno pueda bajar sin que ya esté como aplanado, sin el que en el fondo tenga como intervención humana. Y en cuanto como a los materiales que uno necesita, la verdad es que uno dentro de puede ir con cualquier esquí, pero lo ideal es tener un esquí más ancho, que se adecue a las condiciones de la nieve, que te dé más flotabilidad. Y bueno, en el caso de ya ir a lo que es como backcountry, contar con todas las medidas como de seguridad, porque en el fuera de pista ocurren avalanchas y significan más riesgos que estando en el centro de esquí. Entonces es importante tener todos esos implementos que nos ayudan ante cualquier emergencia, de si uno llega a quedar atrapado en una avalancha, que te puedan buscar y tú también poder encontrar a tu compañero.
Hace falta obviamente mucha, o sea, ser muy intrépido, digamos, pero también me imagino que hay ciertas condiciones físicas que se necesitan, ¿o no? A diferencia del esquí más convencional en pista.
¿En qué sentido condiciones físicas?
No sé, porque aquí tienes, te encuentras con cosas que a lo mejor no sabes que van a estar ahí, pero te encuentras con sorpresas, con rocas, como tú decías, árboles, acantilados, caídas que pueden ser muy bruscas, y eso requiere de una capacidad de reacción que puede ser distinta a alguien que está esquiando en una pista que es más, por muy empinado que sea, que puede ser más controlado en el fondo.
Ah, claro, sí, en el fondo esto es un terreno que si uno no lo ha esquiado, primero lo ideal es haberlo visto desde abajo, tal vez, como y visualizar la línea y pensar desde antes por dónde quiero bajar, porque me puedo llegar a encontrar con un cortado gigante que no tengo salida y es muy peligroso. Entonces, en el fondo, tener siempre planificado desde antes dónde y como estudiado el lugar al que voy a ir es muy importante.
¿Hay alguna? ¿Cómo son las carreras? ¿Son recorridos muy largos? ¿Son carreras cortas? ¿Cómo son en general las características de la competencia misma?
Bueno, depende mucho la carrera, como el largo del sector, pero básicamente se delimita una zona de fuera de pista y dentro de ella, a diferencia de otras disciplinas que se evalúa el tiempo, acá lo que se evalúa es con 5 criterios. Y en base a eso se puntúa, que estos criterios son la elección de la línea, en el fondo qué tan difícil es por donde yo voy a bajar, pues la fluidez al bajar, el control, que sea un esquí controlado, la técnica, y por último el air and style, que es como qué tanto salto, qué tanto estilo tengo al bajar, como si es que hago algún grab, en el fondo algún truco, todo eso va sumando. Y ahí esto se promedia y se otorga un puntaje. Y claramente el que tiene mejor puntaje es el ganador.
Entonces, tanto el recorrido como los movimientos y las características que tiene la bajada de cada uno de los competidores es distinta.
Ah, claro.
Y tiene que evaluar, digamos, a partir de esos criterios, pero hay ahí un elemento que lo van juzgando otras personas, digamos, los jueces, ¿no?
Claro, en general se tienen 3 o 4 jueces, que si es que son 4, uno es como el head judge, que es quien dirige a los otros 3, para que sea más o menos imparcial. Entonces, ahí ellos van viendo, ellos establecen criterios de dificultad según lo que ellos mismos saben, porque son súper capacitados.
¿Qué carrera sientes? Les recuerdo, estamos conversando con la esquiadora de Freerider, o de Freeride en realidad, Saga Goñi. ¿Cuál es la carrera que tú recuerdas como más desafiante, más compleja tal vez?
Yo creo que para mí una de las que más me ha complejado, o sea, no complejado, pero como de mayor dificultad y desafío, es el Chilean Freeride Championship, que es organizado por The North Face. Esto se realiza en Santa Tere, que es un sector acá en Farellones, y lo que tiene esta cara es que es una cara muy larga, que tú desde arriba no ves todo lo que viene. Entonces, como que cada vez te vas encontrando con los obstáculos. Y eso implica que uno te tiene que saber muy bien por dónde se va a tirar y tener puntos de referencia desde antes, porque yo desde arriba no voy a encontrar lo que creí que veo, en el fondo. Y además, es una carrera que vienen exponentes desde afuera, vinieron muchos competidores internacionales, que generaba ya como un poco más de preocupación y de adrenalina de tener que competir con otros que son más grandes o que se puede decir que serían mejores. Además de que tiene mucho público, y otro tema es que es muy larga, entonces el cansancio físico al bajar es grande.
Ahora, ¿qué viene para ti en lo inmediato y en los próximos meses en términos de competencia?
Bueno, en lo que se viene ahora tenemos varios proyectos junto a Norfis y el resto de mis auspiciadores. Por un lado tenemos el lado competitivo, que se viene en las competencias nacionales y sudamericanas de freeride. Esto ya cuando empiece la temporada de invierno, julio, agosto, septiembre, durante esta fecha. Y también tenemos un proyecto audiovisual junto a North Face, que es un poco proyecto padre-hija. Uh-huh. Así que se viene bonito. Muy entretenido.
Excelente. Ya pues, Saga, muchísimas gracias. Saga Goñi, freerider, esquiadora, por supuesto, además la deportista más joven de The North Face. Así que muchísimas gracias, que estés muy bien. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti. Saludos.
Bueno, nos vamos a la pausa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. A la vuelta estaremos hablando de gastronomía con el chef peruano Matías Sillones. Así se pronuncia, me corrigieron. Matías Sillones. Así que espérenos unos segunditos y ya estamos de vuelta.
En Advance de la Universidad San Sebastián, estamos buscando talentos que sean capaces de liderar equipos y generar nuevos proyectos profesionales. Si quieres perfeccionar tus conocimientos, estudia en Advance USS, el programa líder en Chile que te entregará las herramientas necesarias para potenciar y destacar en tu vida profesional. Postula a una nueva carrera en modalidad online o presencial para admisión 2022 en advance.uss.cl.
Hola, ¿qué tal? Les habla Gonzalo Restini. Los invito de lunes a viernes a escuchar Información Privilegiada, programa que ya con más de 13 años en el aire, comenta diariamente lo que está ocurriendo en la economía, en los mercados, en las empresas y también el acontecer de Chile y el mundo en distintos ámbitos. Los esperamos entonces de lunes a viernes en Radio Duna 89.7.
Cariño, ¿cómo estás? ¿Sigues trabajando aún?
No, estoy viendo la página de Verisur. Quiero averiguar de poner una alarma. Desde que les robaron a los de tercero, no me quedo tranquila.
Sí, buena idea, pero ¿se puede instalar en un departamento arrendado?
En el sitio web dice que se puede, ¿eh? Y si nos cambiamos, la vuelven a instalar en donde estemos.
Ah, perfecto. Llamemos entonces.
Contrata la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Llámanos al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna para los que buscan un nuevo hogar y para los inversionistas. Una semana de ofertas imperdibles en oportunidades inmobiliarias LT. Las últimas unidades de distintos proyectos con descuentos irrepetibles. Esto hasta el 30 de abril. Entra a oportunidadesinmobiliariasLT.cl. Bueno, tenemos el placer de recibir acá en el programa, en nuestro estudio, a un invitado de nivel internacional. Él es chef, es peruano, y está de visita en Chile para trabajar en un intercambio interdisciplinario que se está realizando en el restaurante La Mesa, y esto por iniciativa del chef chileno Álvaro Romero. Estamos con Matías Sillones. Sillones, ahí está. Matías, bienvenido.
Gracias.
Disculpa en primer lugar.
Imagínate.
Pero no es fácil.
No.
¿Es un apellido de dónde?
Es del País Vasco.
Del País Vasco,
originalmente.
Ya.
Pero ya.
Nada del País Vasco fácil.
Después de varias generaciones, ya bien peruano.
O sea, pero del País Vasco, igual tienes una herencia interesante en términos gastronómicos.
Correcto.
O sea, la mezcla con la herencia peruana.
Sí, hecho, el primer Sillón y salió hace varias generaciones. Hemos vuelto un poco por curiosidad a conocerlo en familia, pero no es que venga yo con el jamón serrano entre las venas.
Ya. ¿Cómo te iniciaste en esto de ser chef? ¿Cómo comenzó todo?
Bueno, mi familia, por el lado de padre, todos trabajan la tierra y yo he crecido en contacto con el producto desde muy joven. Yeah. No sabía la diferencia.
¿En qué zona de Perú?
Al sur de Lima, en el departamento de Ica, en donde ya no vivo, estoy o frecuento, pero he sabido la diferencia entre un espárrago blanco y uno verde desde muy chiquito, ¿no? Yeah. He ordeñado vacas y cabras, trepado árboles para cosechar moras y etcétera. Y de ahí viene la cocina chinchana, la cocina afroperuana, entonces sabores muy intensos por un lado, y por el otro lado de mi familia, mi madre de descendencia italiana, mi abuela, su madre, gran cocinera, gran anfitriona, y para ser cocinero sí hay que cocinar rico, pero también hay que ser muy buen anfitrión, ¿no? Hay que atender, recibir, recomendar, etcétera. O sea que por ahí viene.
Y ahí, claro, ahí están los orígenes, pero después estudiaste gastronomía. En Perú hay una cantidad de estudiantes de cocina que es impresionante. Yo creo que debe ser, en términos relativos, debe ser de los más grandes del mundo, ¿no?
Creo que sí. De hecho, se hablaba en algún momento de los peligros o las responsabilidades que eso iba a traer. ¿Dónde vamos a colocar a tanto profesional gastronómico, claro, ¿no? Y Gastón en ese momento hablaba mucho de, bueno, exportemos cocina peruana.
Claro, ¿no? Gastón Acurio.
Gastón Acurio, sí. Y de dicho y hecho, ¿no? Eso fue lo que comenzó a suceder. Ahora fue una suerte de plan nacionalista, digamos, no sé si macabra sea la palabra, pero estamos popularizando el planeta, ¿no? Con restaurantes de cocina peruana.
Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, muy bienvenido en todo caso. tú estudiaste entonces en Perú, sí. ¿Y cómo fue tu formación y tus inicios ya en la cocina a nivel profesional?
Estudié cocina en el Cordon Bleu, que es un instituto mundial, digamos, en Lima. Me gradué, conseguí un trabajo, me fui directamente a Australia, estuve un tiempo por allá. A lo largo de mis estudios hice pasantías o prácticas en Estados Unidos. Luego, después de Australia, volví a Lima, trabajé en Central con Virgilio Martínez. ¿No? Entonces he visto un poco de cocinas de hotel, cocinas de catering, cocinas de fine dining o de restaurante de cinco tenedores. Y logré finalmente comenzar mis propias iniciativas. Abrí Mo Bistró, era mi primer restaurancito en un distrito limeño, y eso me dio un poco de reconocimiento nacional, internacional, con valores de sostenibilidad y nutrición y en fin, algunos cambios que considerábamos en la industria, ¿no?
Tú sabes que con Virgilio Martínez estuvimos acá en el programa.
Ah, no te creo.
Hace 10 años. 10 años, todavía no era el Virgilio Martínez, claro, que conocemos hoy día, así que claro. Sí, así que este programa puede dar buena suerte.
veamos, nos vemos en 10 años.
Bueno, a ver, nos vemos en 10 años. ¿Cuál es en ese sentido tu expectativa? ¿Cuál es el camino que te gustaría seguir a ti como cocinero?
Bueno, seguir aprendiendo, ¿no? Uno no deja de aprender, y cada oportunidad, cada persona, cada conversación es un lujo que hay que aprovechar y disfrutar. Y nada, seguir construyendo bajo mis principios, ¿no? Que son enfocados en el impacto que tenemos en el planeta, en nuestras dietas, asumir la responsabilidad como cocinero, ¿no? Yo digo mucho que nuestra labor, nuestra responsabilidad no termina con el café y el postre o la cuenta, ¿no? Sino con la digestión, y más allá de eso, incluso en qué hacemos con los residuos, y el impacto que tenemos también en nuestras comunidades, ¿no? En nuestras sociedades. Nosotros podemos, no digo salvar el mundo, pero sí generar un impacto positivo, hablar, acercar comunidades, productores a las ciudades, a los comensales. Entonces, por ahí yo ya vengo muchos años en este camino, y sin duda es mi camino, o sea que por ahí voy.
¿En qué nota una persona que va a un restaurante atendido por ti, donde tú eres el cocinero, ¿en qué nota el comensal, digamos, esa impronta que tú le quieres dar? Les recuerdo, estamos conversando con Matías Illones, chef peruano que está de visita en Chile para participar, y ya nos va a contar acerca de eso en un intercambio en el restaurante La Mesa.
Yo creo que podemos concientizar, incentivar a la concientización mutua a través también de las conversaciones interdisciplinarias, que es precisamente lo que vamos a hacer ahora, mañana a las 10 de la mañana. De hecho, la pueden ver en vivo desde el canal de YouTube del restaurante La Mesa. Y nada, replantearnos, cuestionarnos mutuamente qué hemos hecho mal, cuál es el camino, en qué deberíamos pulir, no con las ganas de seleccionar, ¿no? De apuntarnos con el dedo, sino de, oye, ¿qué deficiencias hay? ¿Cómo construimos? ¿Va a estar una arquitecta? ¿Qué cargo o qué impacto tiene la construcción, la arquitectura? ¿Cómo podemos aprovechar mejor los insumos, en nuestro caso de cocina, en su caso de construcción, y así seguir incentivando estos cambios positivos, ¿no?
Cuando uno va a Perú, puede conversar, bueno, no puedo exagerar y decir prácticamente con cualquier persona que uno converse, pero cualquier persona más o menos relacionada con el mundo de la gastronomía, desde las ferias hasta obviamente los restaurantes, hay una, no sé, una noción, una concepción de cocina muy consciente de el origen, de los productos, de las culturas, de dónde viene y cómo se construye cada uno de los platos y cómo y qué pasa con la tierra. O sea, un poco lo que tú describes está bastante a flor de piel en muchas de las personas relacionadas con la cocina en Perú.
Sí, y en general con el público en general, valga la redundancia, todos tenemos mucho orgullo por qué viene de dónde, ¿no? El chinchano de la cocina criolla, el arequipeño de su cocina, el chiclayano y el norteño, la cocina de Piura y el producto marino y lo que fuera. Y hay mucho orgullo por nuestros insumos y nuestra tradición. Y eso es genial. Y hay que cuidarlo y alimentarlo para asegurar, ¿no? Es cultura al fin y al cabo, y hay que mantenerla. Pero también, claro, en el país del ceviche, ¿no? El plato bandera, contaminamos mucho las playas al final del día, ¿no? Entonces hay que tratar de cerrar esa brecha entre el discurso y nuestros actos, ¿no? Entonces, incentivar juntos, desde el comensal, desde el restaurante, desde el gobierno, desde las municipalidades, cuáles son los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Que ejercer.
Y eso uno lo puede ver efectivamente en los restaurantes, pero ¿qué pasa al interior de las casas? ¿Qué pasa en las cocinas peruanas?
Bueno, la tendencia es cocinar cada vez menos, ¿no? Pero por suerte hay la pandemia un poco que frenó, hay mucho mercado.
Mucha gente que empezó a cocinar durante la pandemia.
Sí,
que se
atrevió. Sí. Y los mercados también son pieza clave, ¿no? Entonces, acudir al mercado, escuchar al productor, ver lo que está en temporada, lo que está bueno, y eso es uno de los principios también que compartimos con Álvaro Romero y La Mesa, ¿no? Que es enfocarnos en el producto, el color, el precio, el sabor, la localidad, ¿no? No irnos hasta la China para importar ciertas cosas, ¿no? Es pensar local, ¿no? Para mitigar un poco nuestras huellas y, bueno, incentivar la compra y el negocio de nuestros pequeños agricultores y vecinos, ¿no?
¿Y cómo podrías describir lo que tú haces en Mo Café, ¿no es cierto?
Así se llama, Mo Café es mi cafetería en Lima, y Gopta Natura es el hotel boutique en el departamento de Amazonas. Estamos al frente de la catarata, una de las cataratas más altas del país, y muy cerca de la segunda fortaleza más importante o ciudadela después de Machu Picchu, que es escuela. Yo hablo mucho de mi estilo de cocina como un estilo de instinto, en donde con cierto conocimiento, cierta experiencia, cierto entrenamiento, aplico mi profesión a la localidad, ¿no? Entonces, creo que es eso. Busco trabajar con producto local muy a mi propia visión, ¿no? Desde mi propio estilo. Entonces, está divertido.
¿Y con qué podría encontrarse uno en Gotka Natura, por ejemplo?
Estamos sirviendo, por ejemplo, un gazpacho de pepino melón, una sopa fría, que es un insumo andino que compartimos también con ustedes en Chile o en Argentina. Tenemos una ensalada de tomates en salmuera con un sofrito de tomate de árbol, que también es un producto andino. Tenemos una terrina de papa negra, que es de una productora local, la señora Hilaria, que está muy cerca de donde estamos, que es una papa completamente morada, ¿no? Interpretado a una manera muy simple, que intenta honrar el producto, hablar de ella, fomentar el consumo de este producto y otros que pueda tener en la localidad. Entonces, tenemos un impacto, podemos incentivar su producción y comer rico y saludable y variado.
Cuando uno habla de acá en Chile, de comida peruana, de restaurantes peruanos, obviamente que hay diferencias entre unos y otros, pero hay una cierta, no sé cómo llamarlo, comoditización de el concepto.
Ajá.
Voy a un peruano. Pasó en algún minuto ya de larga data, digamos, con los restaurantes chinos.
Ajá.
Donde uno iba a un restaurante chino y sabía que se iba a encontrar con determinados tipos de platos. ¿Qué pasa con eso? Porque finalmente, claro, está la identidad del restaurante peruano, de la cocina peruana, pero uno tiene la sensación de que como que finalmente cualquier peruano da lo mismo, son todos relativamente parecidos y se van a encontrar más o menos con las mismas cosas. Estoy exagerando, porque claro, obviamente que hay diferencias entre uno y otro y hay calidades distintas, etcétera.
Claro.
¿Puede pasar eso, que tendrá una cierta comoditización del concepto de restaurante peruano?
Yo creo que sí, y bueno, con las nuevas tendencias y los nuevos profesionales, eso va a ir cambiando, ¿no? Uh-huh. A mí nunca me ha gustado, respeto muchísimo el trabajo que otros hacen con la tradición tal como es.
Uh-huh.
Yo siempre voy a querer enfocarlo de mi propio punto de vista, pero usar y celebrar la cultura, ¿no? Preparaciones, digamos, la causa, pero a mi estilo. El ceviche, pero de frutas y flores. El escabeche, de alguna manera diferente, ¿no? Entonces, eso le da una sensación de frescura y nos permite seguir construyendo bajo lo que es cocina peruana, pero que no nos aburra mutuamente, ¿no?
Claro, en Perú probablemente pasa con los restaurantes más tradicionales y también con los chifa, por ejemplo, uh-huh, con otro tipo de restaurante donde uno se encuentra con mucha similitud entre uno y otro.
Pero
¿no?
Incluso dentro de los chifas,
también hay
la carta, hay versiones en chino a la que entran los peruanos, entramos los peruanos y no nos sacan esa, ¿no? O yo voy a un chifa específicamente por el dim sum, ¿no? Que no me dan esa carta. El peruano suele pedir el chaufa, el tallarín saltado y el wonton. Pero la comunidad china en Perú pide de una carta que está en chino, ¿no? Pide de una carta separada. Entonces hay que abrir también la mente cada uno de nosotros y querer probar diferentes cosas, ¿no? Yo voy a un chifa, de hecho, cada vez que estoy en Lima, todos los domingos por dim sum, pero si a mi lado hay una mesa de chinos, estoy muy atento para ver qué se han pedido, qué es eso, ¿no? Ya, yo quiero, tráeme uno de esos, por favor, ¿no? Y es probar texturas que de repente son raras o mucho picante o, ¿no? Insumos entretenidos.
¿Y en la enseñanza de la cocina en Perú se recurre a las tradiciones o en Cordon Bleu, por ejemplo, enseña más bien tradiciones más internacionales, más tal vez técnicas más universales?
Hay un poco de todo. Yo estudié también dentro de la cocina francesa, estudié mucho de cocina e historia peruana y lo agradezco muchísimo. Yo creo que lo que yo aprendí, lo aprendí más haciendo, ¿no? Una vez que ya estás en la cancha, una vez que te trabajas con peruanos de diferentes lugares y tienen secretos y sazones, ¿no? Y hay que ir entrenando el paladar. O cuando he trabajado con filipinos o coreanos, ¿no? Es un lujo poder aprender de diferentes culturas a través de la mesa, ¿no? Es un acto político ese.
Te recuerdo, estamos conversando con el chef peruano Matías Sillonis, a propósito de su visita a nuestro país. Te pido que nos cuentes un poco de eso. Esta es una iniciativa del chef chileno Álvaro Romero, creador del restaurante La Mesa, y que consiste en intercambios interdisciplinarios. Y este es el primero internacional que están realizando. Cuéntanos qué vas a hacer, en qué va a consistir la actividad de mañana.
Tenemos un conversatorio, un poco para replantearnos, ¿no? y compartir entre diferentes disciplinas unas nuevas maneras, unos nuevos escenarios de ejecutar nuestras profesiones, enfocado en la sostenibilidad, ¿no? Uh-huh. Enfocado en qué tenemos que cambiar para mitigar nuestras huellas. Venimos haciendo una serie de visitas, hemos estado en una huerta el domingo, vamos a estar en viñas y en contacto con diferentes productores de insumos específicos. Y tenemos el conversatorio mañana y la cena el miércoles por la noche, que entiendo ya está completamente vendida, lamentablemente. Pero es un motivo para hablar, por ejemplo, de los últimos tomates de la temporada o los hongos que comienzan a aparecer y quién los trae y el proceso que nuestros insumos o el camino que recorren desde donde se producen o cosechan o recogen hasta nuestros platos o mercados o la alimentación, ¿no?
Y el tema sostenibilidad, que es obviamente uno de tus motivaciones y un tema al que le das mucha importancia, ¿cómo se manifiesta en el negocio del restaurante? Porque es un negocio difícil, exigente, que requiere mucho conocimiento, y claro, hay muchas cosas de las cuales preocuparse. Entonces uno le agrega, sí, obviamente, el tema de sostenibilidad, y a lo mejor se hace incluso más difícil, más complejo. Hay que mirarlo más bien desde otro punto de vista, pensar como a estas alturas, exigencia básica de cualquier actividad.
Es que tenemos que verlo como sostenibilidad también económica, ¿no? La sostenibilidad económica del negocio. Somos un negocio al fin y al cabo. Entonces hay que ser creativos. Somos seres creativos los humanos para replantearnos las cosas. Yo sí pienso que tenemos que cambiar la manera en la que venimos haciendo ciertas cosas. Pero tenemos que abogar por mitigar nuestro impacto, ¿no? Nosotros en Gocta Natura estamos reforestando. Mi mamá, que es creadora del proyecto desde hace 13 años, viene sembrando árboles de especies endémicas desde hace 13, 15 años. El impacto es rápido, el beneficio, la recuperación de los ecosistemas es impresionante. Ahora ofrecemos un servicio de hospitalidad en medio de un bosque en recuperación, ¿no? Y hay especies en peligro de extinción que han vuelto en poco tiempo. Y lo mismo en nuestros restaurantes en ciudades, ¿no? Tenemos que preocuparnos por la contaminación del agua, por los residuos orgánicos y reciclaje, etcétera. Entonces pienso que no sé bien en dónde comienza, ¿no? ¿Quién manda a quién? Si es nosotros como consumidores de restaurantes, si somos los restaurantes y los negocios, o el Estado y las municipalidades.
Es sin duda un todo, ¿no es cierto? Son muchos los actores que están, pero claro, uno dice cómo el negocio puede efectivamente mantenerse en el tiempo. Y no estoy pensando solo en cada negocio o cada restaurante en específico, sino que un poco el concepto de la sostenibilidad global de la cocina, por ejemplo, la cocina peruana, uh-huh, que depende mucho de cierto tipo de productos que, si no se cuidan, realmente, básicamente la pesca. Uh-huh. Ya hay un tema, yo recuerdo haber estado en Perú y estaba muy presente, sí, y de hecho el propio Gastón Acurio habla permanentemente de eso, ¿no es cierto? Sí, del cuidado, sí, sí, que tenemos que tener y que tienen que tener los peruanos, es lo mismo para Chile, con respecto a la sostenibilidad de ese ecosistema, insumo, de ese ecosistema, que son los que finalmente permiten la existencia, en definitiva, de la cocina peruana.
Sí, y el bienestar de mucha gente que vive del mar,
claro,
¿no? Es una cadena importante. Hay que respetar vedas y temporadas, hay que respetar montos de pesca, hay que respetar también la contaminación. Ya estamos viendo microplásticos en peces, ¿no? De nuevo, volviendo al ceviche, estamos comiéndonos plástico, ¿no? Entonces ese es un impacto del cual todos somos responsables, ¿no? No solo empresas, sino cada uno de nosotros. Y compartimos la corriente, tenemos los mismos problemas. Ustedes, pienso yo, que son mucho más conscientes, pero tienen sus propios problemas, ¿no? En fin, todos tenemos que hacer algo al respecto.
Una última pregunta, ¿plato chileno que hayas probado que te guste?
Justo, yo hablo más de los insumos.
Yeah.
Sí, me gustan mucho los insumos que vengo probando, los locos, el producto marino, los erizos, caracoles, respetados, trabajados muy bien, me gusta muchísimo. He probado por ahí una empanada de locos, muy rica, sí.
¿Erizo en Perú se come tanto como acá o no?
En Perú se exporta muchísimo en los últimos años se volvió algo conocido, se ve en todos los restaurantes, pero es algo relativamente nuevo, ¿no? Está el impacto que tenemos como asociación de restaurantes, ¿no? Generar conciencia sobre un insumo para su consumo o hacia el otro lado, ¿no? Dejemos de consumir esto en estos momentos, como, en fin, muchas vedas de producto marino o de río, ¿no? Como el camarón.
Y que hay que respetarlas, sin duda.
Y que hay que respetarlas.
Matías Illones, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que estés muy bien. Y bueno, mucho éxito en todo lo que viene, Matías Illones, chef peruano. Mañana a las 10 de la mañana, entonces, canal de YouTube del restaurante La Mesa.
Correcto.
Ahí se puede participar de este conversatorio, ver en realidad este conversatorio. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Andrés Benítez, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, chao.